Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra segunda teleconferencia de resultados del año correspondiente al programa de titularización inmobiliaria TIN, segundo trimestre de 2025. Hoy me acompañan Carolina Martínez, directora de negocios inmobiliarios de la titularizadora colombiana, Ana María Salcedo, nuestra directora de inversiones y desarrollo de mercado, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien actúa como estructurador y gestor del portafolio TIN. Juntos estaremos compartiendo los principales avances del vehículo y atendiendo sus preguntas al cierre de esta sesión. Seguimos transitando un entorno económico complejo y lleno de retos, marcado por persistentes riesgos fiscales, alta turbulencia política y un contexto global volátil. Aún así, Colombia continúa siendo atractiva como destino de inversión, especialmente en sectores como infraestructura y algunos nichos inmobiliarios. Esta percepción ha sido impulsada por el mejor desempeño del consumo interno y el crecimiento económico general. Si bien la convergencia de la inflación y su consecuente ajuste en la tasa de política monetaria han tomado más tiempo del esperado por los analistas económicos, seguimos con una tendencia de tasas bajistas, lo cual favorece el apetito por activos alternativos con mayor rentabilidad y específicamente por vehículos inmobiliarios como TIN. Adicionalmente, les informamos que el 18 de junio de 2025, el Comité Asesor del Vehículo aprobó destinar los recursos provenientes de la última desinversión de activos al fondo de readquisición con el objetivo de tener fondos disponibles para evaluar una operación de recompra de títulos cuando se considere oportuno. Los recursos destinados son de hasta 5.550 millones de pesos, equivalentes al 1,01% de los activos bajo administración. Esta operación buscaría fortalecer los fundamentales de TIN, optimizar la gestión y generar valor para nuestros inversionistas. La viabilidad y el momento de ejecutar la operación y las condiciones de precio y mecanismo se evaluarán y definirán de acuerdo con los documentos técnicos del programa y la regulación vigente, garantizando transparencia y alineación con las mejores prácticas del mercado de capitales colombiano. La agenda de hoy incluye la presentación de los principales resultados financieros y operativos, una lectura del entorno inmobiliario nacional y las proyecciones estratégicas del portafolio. Permítame destacar algunos factores diferenciadores que han sido fundamentales en el sólido desempeño de TIN. Rentabilidad destacada. TIN reportó una rentabilidad últimos 12 meses del 13,92% efectiva anual al corte de junio de 2025, equivalente al IPC más 8,68%. Este desempeño lo posiciona como uno de los vehículos inmobiliarios más rentables del mercado colombiano por quinto año consecutivo. Gestión operativa eficiente. Nuestra cercanía con los arrendatarios ha sido clave para mantener indicadores saludables. Vacancia económica del 2,86%, vacancia física del 3,57% y una cartera vencida del 0,45%. Esta última, equivalente a 242 millones de cartera, sobre una facturación últimos 12 meses cercana a los 53.300 millones de pesos. Cabe resaltar que nuestros modelos de negocio contemplan vacancias y cartera de hasta el 5%, lo que subraya la solidez de la operación. Por otro lado, una estructura de comisiones alineada con los inversionistas. Desde enero de 2025, tras aprobación de la Asamblea de Tenedores, que tuvo lugar en diciembre de 2024, adoptamos una comisión sobre NOI y flujo de caja distribuible con un tope del 1,15% sobre los activos bajo administración. Dicha comisión depende de la rentabilidad, del dividend yield y, por consiguiente, de la eficiencia operativa y administrativa del vehículo. Nuestra meta para 2025 es mantener un dividend yield cercano al 5,4%, calculado sobre el valor patrimonial del fondo. Gobierno corporativo robusto. Mantenemos procesos rigurosos de adquisición y administración del portafolio, apalancados en un esquema de gobierno sólido y transparente. Administración maestra experta. Liderada por la titularizadora colombiana, contamos con la coordinación de agentes especializados e independientes en cada etapa del proceso de titularización. Estándares de divulgación reconocidos. El sello IR, otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia desde octubre de 2022, respalda nuestro compromiso con la transparencia y la relación proactiva con el mercado. Evolución positiva del dividend yield. Para el segundo trimestre de 2025, se obtuvo un dividend yield patrimonial promedio del trimestre con corte a junio equivalente al 5,44%, y año corrido del 5,36%. Crecimiento de 157 puntos básicos con respecto al año corrido 2024, con corte a junio. Este crecimiento refleja la eficiencia en la operación y nuestra orientación a entregar valor mediante flujos de caja consistentes. Nuevamente, resaltar, este dividend yield es calculado sobre el valor patrimonial, que en este caso es el 100% del valor de los activos bajo administración. Finalmente, gestión activa de la deuda. Logramos reducir el gasto financiero en 264 puntos básicos frente a junio de 2024, optimizando así la rentabilidad para los tenedores. Al cierre del segundo trimestre de 2025, el costo de la deuda fue del 9,82% efectivo anual, lo que representa una disminución del 21,2% frente al segundo trimestre del periodo anterior. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, donde estaremos atentos a resolver sus inquietudes. A continuación, dejo con ustedes a Carolina Martínez, quien presentará el resumen de los indicadores de gestión y el informe con corte a junio de 2025. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en esta sesión.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. A continuación les presento el resumen de gestión del segundo trimestre del 2025. Acá podemos ver los indicadores de desempeño. En total de activos administrados y área administrada tenemos 566 mil millones de pesos. Tenemos un GLA administrado de casi 84 mil metros cuadrados en activos inmobiliarios. Nuestra rentabilidad desde el inicio está en el 13.03 efectivo anual y la rentabilidad de los últimos 12 meses es del 13.92, compuesta por IPC más 8.68. En cuanto a la ocupación económica y física, la ocupación económica es del 97.14%, la física es del 96.43%, y nuestra cartera vencida es del 0.45%, una cartera muy destacada, al igual que las ocupaciones del portafolio que se siguen manteniendo en unos muy buenos indicadores. En cuanto al secundario, tenemos que no han habido transacciones, el precio de valoración promedio de los últimos 12 meses está en el 99.9% y tenemos un dividendo de los últimos 12 meses de 5.13%, destacando que sigue creciendo y en junio cortamos en el 5.51%. En cuanto a la estructura de deuda, tenemos un capital de 138.458 millones en deuda, correspondiente a los activos que compramos en 2021. Y esa deuda la hemos venido gestionando cada 3 meses para mejorar tasas y para acceder a los mejores créditos del mercado, protegiendo el dividendo de nuestros inversionistas. El costo ponderado que tenemos hoy es del 9.82% efectivo anual, con un uso del 25% del valor de los activos. Tenemos un límite que ustedes nos aprobaron, una reducción en diciembre del año pasado del 35%, así que estamos todavía muy lejos de ese número. Siguiente. En cuanto a la distribución del portafolio inmobiliario, como no hemos tenido adquisiciones, tuvimos una desinversión que afecta en el indicador de tipo de inmueble. Acá son en locales comerciales, teníamos un activo de un local comercial arrendado a Davivienda en la calle 122, arriba de la avenida 19. Este activo se desinvirtió y Davivienda fue quien lo compró de vuelta. Entonces tenemos en tipo de inmueble una concentración máxima del 54.4% en activos comerciales, que entra dentro del límite del prospecto del 60%. Por tipo de activo, este límite también recordemos que ustedes nos aprobaron la reducción del 70 al 60% en la asamblea que tuvimos en diciembre. En cuanto a distribución por arrendatario, tenemos mayor concentración en Davivienda como arrendatario principal con el 38.8%, seguido por Muebles Jamar, Itaú y otros. En cuanto a la distribución del sector económico, tenemos intermediación financiera como el más representativo. Está dentro del límite del prospecto del 50% y distribución geográfica, Bogotá sigue llevando la mayoría, que recordemos que a esta ciudad no le tenemos límite de concentración. En resultados observados para el segundo trimestre del 2025, tenemos que nuestro valor del título ha seguido creciendo y recordemos que hace un año el valor de nuestro título no estaba calculado con este split que hoy lo pone en 21.838 pesos, sino que teníamos un título valorado en 7.469.000 pesos. Con la migración que hicimos a la rueda de renta variable, hicimos el split, esto fue el pasado 9 de mayo del 2025, así que lo que hicimos fue en esta gráfica poner un valor comparable de la fecha de julio del 2024 a hoy, con corte de julio del 2025, y este es el crecimiento que ha tenido el valor de título para ponerlos en los mismos términos. Así que tenemos un incremento del 8.18% en los últimos 12 meses, pasando de un valor de título de 20.187, con este cálculo que les comento, a 21.838. En el seguimiento de avalúos tenemos un incremento del último año del 4.52%. Teníamos unos avalúos con corte este mismo trimestre de 313.818. Hoy estamos en 328.014. Tenemos 114 avalúos programados para el año y tenemos hoy en día un avance de 53 unidades, 53 inmuebles que corresponden al 46% de todos los avalúos programados para este año. Lo siguen haciendo los cuatro evaluadores independientes que rotamos bianualmente para tener una mayor transparencia en el ejercicio. Estos evaluadores son Tinza, Colliers, Cushman y Logan Valuation. En el estado de endeudamiento, nosotros tenemos con corte a junio del 2025 una diferencia comparada con hace un año, en 30 de junio del 2024, de 2.251 millones, que corresponde a unas obras de CAPEX que tuvimos en uno de nuestros activos más representativos en Barranquilla, puntualmente en Galapa. Esto fue todo el cambio de una cubierta y para esto pedimos un crédito que es de corto plazo y pues que está aprobado en el prospecto precisamente este tipo de endeudamiento para poderle hacer inversiones de renovación a nuestros activos. En el costo promedio de la deuda teníamos hace un año un costo del 12.46% efectivo anual y hoy nos encontramos con un costo de deuda muchísimo más bajo de 9.82%. Esto equivale a 264 puntos básicos de reducción, que es una gestión bastante destacable. En cuanto al límite del endeudamiento, nosotros teníamos hace un año el 25.94%. Y hoy estamos en el 25.08%, también una reducción de 86 puntos básicos, que equivale al 3.33 de la deuda. Finalmente, quiero mostrarles el tema de la readquisición por decisión del emisor. Nosotros tenemos aprobado el mecanismo de readquisición desde el 12 de diciembre del 2022. Esto se aprobó en una asamblea extraordinaria de tenedores y posteriormente le hicimos una revisión al fondo de readquisición por parte de nuestro comité asesor, en el cual se hizo la aprobación de unos recursos de una desinversión que hicimos, que la mencioné al comienzo de la presentación. Esto fue la desinversión del inmueble de Davivienda en la calle 122. De esta manera, el 18 de junio quedó la aprobación de la apropiación de estos recursos para crear un fondo de readquisición y con esto nosotros podemos tener estos recursos generando una rentabilidad para nuestro inversionista, mientras podemos tomar acciones sobre la readquisición en el momento más que más se requiera para los inversionistas. Nosotros hicimos un sondeo del mercado secundario para esta readquisición y por decisión del emisor, entonces vamos a hacer un seguimiento mensual para ver cómo se ha venido comportando el mercado secundario y determinar en qué momento activar la readquisición de los títulos. El monto de adquisición está aprobado que debe ser anual con un máximo del 3% de los títulos de circulación. De esta manera, el límite sería de 19.463.850. El 3% serían 583.915 títulos. El valor de la readquisición entonces estaría por el valor de 5.550 millones, que fue el valor de la desinversión que tuvimos, y el valor de la readquisición equivalente del valor patrimonial del vehículo sería del 1.33 y del 1.01 del valor de los inmuebles. En la determinación del precio, el prospecto TIN, en la sección 742, define que esto no lo fija el comité asesor, sino que está reglamentado en el prospecto. Y se compara entonces el mayor valor entre las órdenes de venta existentes del día bursátil inmediatamente anterior, el precio de cierre reportado por la bolsa de valores el día bursátil inmediatamente anterior y el precio de valor reportado por los proveedores de precio el día bursátil anterior a la fecha de readquisición. De esta manera, el precio máximo de readquisición sería el precio patrimonial por 1 menos el costo del endeudamiento financiero. Así, el comité asesor puede aplicar un factor de ajuste del 10% a este precio del mercado de readquisición si lo llegara a considerar. Y el valor del factor de reajuste se determinaría por el prospecto. A continuación, entonces los dejo con Ana María Salcedo, directora de Inversiones y Desarrollo de Mercados, que les va a presentar los resultados financieros del corte del segundo trimestre del 2025.
Bueno, muchas gracias, Carolina, y ahora pasemos al segundo capítulo de resultados financieros. Antes les recordamos que cualquier pregunta la pueden hacer a través del webcast para contestarlo en la parte final de preguntas y respuestas. En la siguiente diapositiva, básicamente empezamos con los márgenes del vehículo y en este comparativo del segundo trimestre del 2024 contra el segundo trimestre del 2025. Aquí importante ver los indicadores operacionales, la ocupación económica, que tuvo una ligera variación, está en el 97,14, y el índice de cartera, que también tuvo una ligera recuperación y es del 0,45, que es básicamente una cartera pues, de cero. Hablemos en el primer renglón de los ingresos operacionales. Estos tuvieron un incremento del 8,3% en el periodo. Y básicamente la razón de este incremento es la indexación de los contratos de arrendamiento al IPC. Sin embargo, si ustedes se fijan, el IPC del periodo fue de 4,82, fue menor. El incremento es mayor básicamente porque algunos de los contratos están indexados al IPC en otros momentos, en otros meses, donde se tenían IPCs más altos y algunos también incluso tienen un spread sobre ese IPC. Hace que el incremento sea mayor. Por otra parte, en este periodo fue importante la utilidad por la desinversión de Santa Bárbara, que fue equivalente a 475 millones de pesos, y aquí pues esto se reflejó, o se le fue, fue es una utilidad pues para el inversionista que tiene una desviación positiva del 9,6 frente al valor contable y del 12,9 frente al último avalúo vigente en el momento de la operación. En el segundo rubro vemos el margen en NOI, este pasó del 90 al 87%, es un margen mucho más similar al histórico del vehículo que es del orden del 88%, y aquí el incremento, digamos, de un año al otro en valores es del 4,70% y básicamente tiene que ver con que el cronograma de mantenimientos del segundo trimestre del 2025 tuvo una mayor ejecución que en el segundo trimestre del 2024. Y por eso, digamos, se ve esta variación que hace que el margen disminuya un poco, pero nuevamente muy similar a los históricos del vehículo cercanos al 88%. Luego tenemos el margen EBITDA y en el margen EBITDA, pues básicamente vemos que pasa del 74 al 70% este margen. Y aquí, pues si bien está impactado por los mismos temas del NOI, con el cronograma de mantenimientos que tuvo más ejecución en el segundo trimestre de este año, pues también tenemos que en el 2024 teníamos el descuento que se tuvo a la comisión de administración equivalente al 8%, y eso también incrementó el margen en su momento. Y ahorita pues se tiene una reversión, digamos, de ese margen en este periodo. Sin embargo, también pues mencionar que es similar al margen histórico del vehículo, que es del orden del 72%. Bueno, en la segunda parte vemos ya la parte financiera del vehículo. Aquí vemos que el costo de deuda pasó del 12,46% el año pasado al 9,82%. Esto es una disminución de 264 puntos básicos y esto tiene que ver pues con una disminución de tasas que ha venido habiendo en el mercado, pero también con una gestión muy activa de deuda que ya comentamos. El pago de intereses se redujo en un 17,5%, a pesar de tener incluso un saldo de deuda ligeramente mayor. Y pues básicamente aquí el costo financiero pues de todo el año corrido sobre los ingresos operacionales, que es un indicador relevante, pasó de representar el 36% en el 2024 al 27% en el año 2025, no solo por el ingreso, por el incremento de los ingresos operacionales, sino por un doble efecto al disminuir también estos gastos financieros. En la parte de más abajo tenemos la distribución de rendimientos y el dividend yield. Aquí el dividend yield sobre el ingreso operativo se incrementó del 34 al 48%, es un incremento bien relevante. El valor distribuido a los inversionistas tuvo un incremento del 54% para este periodo. Fíjense cómo los valores que estamos distribuyendo a los inversionistas pues son muy superiores a lo que se distribuyó el año pasado. Tiene que ver obviamente con esa disminución de las tasas de deuda, pero también pues con una gestión activa de ese endeudamiento y de poderle trasladar al vehículo las condiciones favorables de endeudamiento que tiene titularizadora. Por último, cuando hablamos ya del dividend yield, que es ese último indicador que vemos en esta diapositiva, el promedio año corrido existe, digamos, hay un aumento del 3,78 al 5,36, se incrementó en 158 puntos básicos. Y aquí recordar que la proyección de dividend yield promedio para este año 2025 es del 5,43, con lo cual al cierre de junio estamos ya muy cerca de este dividend yield promedio que está presupuestado para este año 2025. Y en resumen, lo que vemos es unos muy buenos resultados operacionales que se traducen también a la par con una disminución de los costos financieros en una mayor distribución de rendimientos para los inversionistas y una mejora en ese indicador de dividend yield. Sigamos ahora en la siguiente. Vemos la foto del 30 de junio del balance, en donde la mayor parte pues, son activos, del activo corresponde a las propiedades de inversión por 552 mil millones de pesos. Y en el pasivo tenemos principalmente las obligaciones financieras. Y en el patrimonio pues tenemos los títulos emitidos y ahí también hay una porción importante de la utilidad del ejercicio que se ha venido acumulando a lo largo de todos estos años. En la siguiente, entremos a hablar un poco de rentabilidades. Aquí básicamente tenemos la composición de la rentabilidad desde el inicio. La rentabilidad desde el inicio es del 13,03% efectivo anual, con una composición por flujo del 46% y por valorización del 54%. Aquí vale la pena, centrémonos en el gráfico de la mitad, los últimos 12 meses, en donde pues básicamente estamos viendo que la rentabilidad nominal es del 13,92% efectivo anual. Y fíjense ustedes en la comparación, como tenemos un mayor porcentaje de rentabilidad por flujo, el 47,3% versus un 52,7% por valorización, mejorando ese mix de rentabilidad y siendo más parecido, digamos, a la promesa de valor que se hizo desde el inicio del vehículo. En la rentabilidad real, que es la que vemos a la derecha, pues tenemos una rentabilidad real que equivale al IPC más 8,68. Aquí la rentabilidad real continuó incrementándose. En el periodo del 2024 teníamos una rentabilidad real del 5,50. Aquí subimos a un 8,68, 3,18% por encima. Y básicamente, pues esto obedece a los buenos resultados operacionales, a los menores costos financieros y también, pues obviamente, una disminución de la inflación en el periodo. Bueno, en la siguiente vemos una evolución de todos estos indicadores de rentabilidad, la rentabilidad desde el inicio, los últimos 12 meses y la rentabilidad año corrido a lo largo de los últimos meses, donde ustedes pueden ver esa evolución. Importante pues, resaltar que la rentabilidad ha tenido una evolución favorable y que está en niveles de doble dígito y pues por encima, digamos, de otros vehículos comparables, como lo vamos a ver ahora en un momento. Siguiente. Aquí vemos esa rentabilidad de los últimos 12 meses que se ubica en el 13,92 y la rentabilidad real del 8,68. Vemos también en el área gris la evolución del IPC que ha venido disminuyendo poco a poco, convergiendo pues al rango meta, aunque todavía está un poco por encima. Y vemos pues ese buen comportamiento que ha tenido a lo largo de todos los meses esta rentabilidad real y que definitivamente refleja que este es un vehículo que protege muy bien a los inversionistas y los indexa muy bien. Para tener unas rentabilidades reales positivas. Siguiente. Aquí vemos un indicador que es bien, bien relevante, que es el dividend yield. Vemos cómo ha evolucionado desde prácticamente hace 2 años, cómo se ubica por encima del 5% a lo largo de todo este año. Digamos, a finales del año pasado llegamos a un número por encima del 5%. Ahorita está en el 5,51 concretamente al corte de junio, pero fíjense que ya llevamos todo el año por encima de este nivel del 5%. Y como les decía, 5,43 es la proyección de dividend yield para este año 2025. Bueno, en la siguiente vemos esa comparación con otros vehículos comparables. Aquí nosotros no hacemos cálculos, los tomamos directamente de sus páginas web y de sus fichas técnicas. Y pues vemos cómo TIM por quinto año consecutivo se ubica con la mayor rentabilidad de vehículos comparables, a pesar incluso también de tener un perfil de riesgo diferente y un poco menor por ser activos estabilizados. Tenemos esta rentabilidad al IPC más 8,68, equivalente a un 13,92 efectivo anual, y pues que da, digamos, una cobertura sobre inflación para los inversionistas importante y nuevamente superior a la de otros vehículos. Bueno, hablemos un poco ahora de algo que sucedió importante en este trimestre, en este segundo trimestre del 2025, que fue la migración a la rueda de renta variable. Aquí, como parte de la generación de valor que nos hemos planteado para los inversionistas, pues está todo lo que hacemos y lo que el equipo inmobiliario con el apoyo de toda la compañía hace de cara al activo y a la administración de estos inmuebles, buscando tener una operación rentable, aprovechar oportunidades de compra, de adquisición o de venta en el mercado inmobiliario. Y todo esto, pues digamos, bajo un filtro y bajo una sombrilla de gobierno corporativo muy sólida para tomar las mejores decisiones en el vehículo, que también, digamos, desde el lado del pasivo tiene que ver con la activa gestión del endeudamiento, con todo este manejo de la deuda que normalmente detallamos pues en estas presentaciones, y les podemos mostrar cómo se trata de tener las mejores condiciones de deuda para el vehículo para impactar favorablemente los resultados de rentabilidad de los inversionistas. Pero también aquí nos hemos planteado un trabajo en el frente del desarrollo del mercado de títulos, buscando dos objetivos. Uno, tener mayor liquidez y profundidad en los títulos. Y dos, que este precio de mercado esté alineado con el valor patrimonial para que efectivamente los inversionistas vean reflejado en ese valor de mercado, pues la buena gestión y los resultados del vehículo. Y en ese sentido, pues nos hemos planteado unas estrategias que son de mediano y largo plazo, que comenzaron en el segundo trimestre con la migración a la rueda de renta variable que se materializó el 12 de mayo del 2025 y el split del título que se tuvo el 9 de mayo, unos días antes, para poder pasar a la rueda de renta variable con un valor comparable frente a las otras especies de esta rueda. Esto, pues digamos que es la primera etapa o los primeros pasos de una estrategia más amplia que busca la diversificación de inversionistas, que busca construir una historia y lograr la participación en índices también relacionados con el vehículo y con otros títulos de renta variable, que busca también aprovechar la integración regional que están teniendo las bolsas y de esta forma crecer el mercado y que adicionalmente también tiene planteado una revisión de un formador de liquidez. Y aquí pues nos adelantamos y les comentamos que es un proceso que estamos estudiando en detalle y estamos considerando algunas propuestas para evaluar una posible participación de un formador de liquidez. Estamos en este momento en un proceso de presentamos invitaciones y estamos a la espera de recibir propuestas y de evaluarlas para ver cuáles son esas condiciones de esas propuestas y tomar la mejor decisión de cara a decidir si tenemos o no un formador de liquidez para esta especie. Bueno, haciendo un poco más de zoom en este proceso ya de migración y de split, que fueron los dos primeros pasos de esta estrategia de mediano plazo, pues aquí simplemente recordar que se tuvo la aprobación de la migración en la asamblea extraordinaria que tuvimos en el mes de diciembre del 2024, con una votación bastante alta de los participantes, por encima del 92% de los asistentes, y que también se formalizó con el cumplimiento de todos los requisitos que exigían la bolsa y de Ceval. Esto se ejecutó entonces el 12 de mayo, en donde los títulos pues cambiaron de mnemotécnico, pasó allá a denominarse TIN y cambió de rueda. Ahorita concretamente, TIN se negocia en la rueda de otros instrumentos de renta variable, y con esto pues digamos que se dio el paso formal a esta rueda. El split pues fue de 370 a 1, y esto pues aumentó el número de las unidades en circulación, pero no afectó en nada la rentabilidad ni el porcentaje de participación de los inversionistas, simplemente mantuvieron la participación en el vehículo, solo que tienen un mayor número de títulos. Bueno, siguiente. Aquí hablar un poquito del mercado secundario. En el año 2025 no hemos tenido mucho movimiento. Tuvimos algunas negociaciones en este segundo trimestre, pero muy bajos, que no llegaron a superar los umbrales de filtro y por lo tanto no afectaron la valoración de los dos proveedores de precio. Fueron 2 millones de pesos negociados, y ahí ven ustedes también el precio ponderado de negociación, que fue cercano al 92,3%. En total, pues el precio de valoración, digamos, está muy cercano al 100%, porque corresponde más al valor patrimonial que a un valor de mercado, dado que no hemos tenido transacciones, y por esto es que estamos pasando a una segunda fase a evaluar este formador de liquidez, buscando incrementar la liquidez y la profundidad de los títulos en el mercado secundario. Bueno, siguiente. En la siguiente vemos la composición de inversionistas: 488 inversionistas TIN, principalmente por monto inversionistas institucionales, corresponden un 70%, siendo la mayor categoría la de aseguradoras y reaseguradoras con el 32%, seguido por fondos de pensión voluntarias con el 25%. Y aquí tenemos también, en todo caso, resaltar la participación del retail, que es lo que nosotros llamamos, pues consideramos en estos segmentos las demás personas jurídicas con el 17%. Y las personas naturales con el 13%, que en total nos suma un 30%, y que se ha mantenido en la misma composición, pues, que teníamos anteriormente del vehículo. Bueno, con esto terminamos este tercer capítulo y le doy la palabra ahora a Gabriel Flores, gerente de Pentaco, para que nos hable de mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Buenos días a todos. Ahora vamos a hacerles un pequeño recuento sobre el mercado inmobiliario. Primero quiero hablarles sobre la evolución del área aprobada para licencias por región, donde podemos ver la línea amarilla, que es la línea del total, y podemos ver cómo desde el año 2024 ha tenido un comportamiento mucho más bajo que los años anteriores. En los últimos 4 trimestres se aprobaron 1.41 millones de metros cuadrados, o sea, un 13% menos que los 4 trimestres anteriores. Este trimestre, al cierre del segundo trimestre, se han aprobado un 37% menos que el promedio de los últimos 10 años y un 12% menos de área que el promedio de los últimos 5 años. Si vemos de manera independiente las aprobaciones trimestrales, vemos, sin embargo, la caída que ya mencionamos, un crecimiento este año frente a trimestres anteriores. Vemos como una estabilidad o una, perdón, una baja aprobación que se venía dando desde el año 2020, tiene un pequeño repunte en el año 2025. Y vemos y creemos, perdón, que con todos los cambios políticos que se vienen y las elecciones, deberíamos ver una reactivación de la aprobación de licencias. Si ya nos pasamos a la evolución del área por sector, es importante mencionar cada uno de los tipos de activos. Las oficinas, por ejemplo, en los últimos 4 trimestres tuvieron una mayor aprobación del 12% frente a los 4 trimestres anteriores, pero todavía muy por debajo de los promedios históricos, un 58% menos del promedio de los últimos 10 años y un 34% menos que los últimos 5 años. Este es el sector que más se ha visto afectado en los últimos años con la caída de las licencias. Y creemos que en parte se debe por unos cambios estructurales en los modelos de negocio, donde el teletrabajo, los modelos híbridos y el coworking que se ha venido consolidando, pues son parte de los causantes de esta caída. Y también un ambiente político, como ya lo mencionamos, que hace que las personas tengan muchísima más precaución al momento de invertir y seguramente especular sobre este tipo de activos que anteriormente se construían para ser arrendados posteriormente. Si vemos independientemente este sector de oficinas, vemos como el sector de oficinas nuevamente ha venido creciendo en algo, muy poco, pero pues también repuntando, al igual que, como ya lo mencionamos anteriormente, todos los tipos de activos asociados han venido incrementando en algo en los últimos trimestres. Si nos pasamos al comportamiento de las bodegas, podemos ver cómo este trimestre la vacancia ha vuelto a disminuir. Nos encontramos a nivel nacional en una vacancia del 1.6%, con una absorción durante este año de cerca de 490 mil metros cuadrados. Es decir que realmente pues, hemos tenido una absorción muchísimo más alta que la de todos los otros años en un periodo muy inferior y que debería llevar definitivamente a un repunte de la construcción de bodega. Como hemos mencionado en escenarios anteriores, creemos que ese repunte no necesariamente se va a dar únicamente en Bogotá, sino en sectores de la costa, como puede llegar a ser Cartagena y Barranquilla, donde seguramente veremos un crecimiento, como hemos dicho, del posible nearshoring que termine, digamos, tocando a Colombia, y dada la cercanía que tiene con Estados Unidos, pues debería verse muy positivamente afectado. Estamos viendo la creación de varias zonas francas en esta zona, que, insisto, deben tener un efecto muy positivo a mediano y largo plazo. Barranquilla, como lo ven, tiene una vacancia del 1.3%. Bogotá, por su lado, tiene una vacancia del 1.5%, que sigue siendo una vacancia inexistente. Es decir, vemos un inventario que únicamente incrementó 100.000 metros cuadrados en el último año, pero bajó cerca de 300 puntos básicos en su vacancia. Es decir, se ha alquilado todo lo que hay disponible. Ese 1.5% que queda realmente son bodegas que no tienen, digamos, características suficientes para ser alquilada bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, insistimos que debe haber un repunte importante. Esto se ve de alguna manera en los precios que hoy a los cuales hoy en día se están alquilando las bodegas. Podemos ver a nivel nacional un precio promedio que está por encima de los casi 22.500 pesos, superior en el último año en cerca de un 5%, es decir, que alcanza a recoger la inflación del último año, y en sus precios superiores a valores por encima de 51.000 pesos por metro cuadrado. Quiero mencionar que en el año 2023 el precio máximo era de 38.000 pesos por metro cuadrado. Estamos viendo unos precios mucho más altos por bodegas extremadamente especializadas que no se encuentran en Bogotá, donde podemos ver que sus precios máximos están alrededor de 31.000 pesos por metro cuadrado, con un valor promedio de 22.100. También diría yo, logrando recoger el precio el valor de la inflación del último año en ese precio promedio. Si ya pasamos al sector de oficina, podemos ver un sector de oficinas donde la vacancia sí ha aumentado en el último año, ha aumentado del 8.3 al 9.9%, con una absorción que es superior a la del año 2024, lo cual significa que han venido construyéndose oficinas, han venido colocándose oficinas a un ritmo más alto que el de los años anteriores, pero no alcanzamos a absorber toda esa área que se ha venido construyendo. Es decir, si vemos de alguna manera, existen sectores en Bogotá y tipos de activos con vacancias muy bajas, cercanas al 0%, por ejemplo, oficinas AAA en el sector del Chicó, donde seguramente existe una necesidad importante de grandes áreas, porque hay una escasez importante, pero vemos zonas también con activos AAA con vacancias mucho más altas, como puede ser el Centro Internacional o la 26, que seguramente son los que le ayudan de manera importante a la vacancia, al aumento de la vacancia. Los precios promedio de este año son menores a los precios promedio del año pasado, lo cual significa que vemos un deterioro de ese precio promedio, que incluso con esa bajada no ha sido capaz de ser capaz de recoger esa vacancia que se ha venido acumulando. Esperamos una reactivación del sector oficinas, insisto, en algunas zonas muy particulares donde hay unas oportunidades, y en otras seguramente no veremos construcción en los siguientes años mientras logran absorberse estas vacancias. Igualmente vemos ciudades muy bien comportadas, como puede ser Medellín, que vemos que tiene una vacancia del 7.7%, o ciudades como Barranquilla, que como saben ha logrado bajar su vacancia, que la tenía hace un par de años en el 20%, a valores de un solo dígito. Si ya pasamos al sector comercial, vemos un inventario de centros comerciales a 2025 de casi 6.5 millones, inventario que no ha cambiado desde el 2024. Vemos un promedio de GLA por cada 100 habitantes de 19.2 metros cuadrados, que está muy bien, digamos, se encuentra en promedio todavía abajo, lo cual permitiría decir que hay capacidad de creación de centros comerciales. Pero si tenemos en cuenta que Bogotá acumula, creería yo, un valor cercano al 70% de los centros comerciales, realmente Bogotá, que es la gráfica que vemos a la derecha, tiene unas áreas, tiene unos sectores donde llegamos a un GLA por 100 habitantes, como en el norte de Bogotá, de más de 52 metros por cada 100 habitantes, lo cual está por encima de los niveles de Chile y de México, lo cual pues, nos indica que no debería haber mucha más creación de centros comerciales, y unos espacios en el sur, por ejemplo, donde tenemos un GLA por cada 100 habitantes de 10.6 metros cuadrados, lo que nos indica que todavía podría construirse ahí centros comerciales. La realidad es que los POTS hoy en día, por lo menos el de Bogotá, limita mucho la construcción de centros comerciales. Por lo tanto, no vislumbramos una construcción importante de centros comerciales a mediano plazo. Si nosotros vemos la gráfica abajo y vemos cómo las ventas han venido recuperándose desde el año 2021, si estas tendencias se mantuvieran, que es la línea azul, este crecimiento se mantuviera y el GLA no cambiara de manera significativa en los siguientes 20 años, ese cruce entre áreas y ventas por metro cuadrado debería cruzarse más o menos en unos 15 años, en la medida que las ventas pues sigan comportándose de manera positiva. Sin embargo, pues vemos un final de 2025 y comienzo de 2026, donde creemos que el consumo en general debería bajarse, porque no vemos una inversión extranjera importante, vemos unas tasas de tarjetas de crédito que han venido bajando y que de alguna manera han fomentado el consumo, pero pues que debería ese efecto de baja en tarjeta de crédito y de mantenimiento del consumo debería agotarse a mediano plazo. En ese respecto, si vemos acá en esta gráfica de arriba, tres líneas. La tasa de tarjetas de crédito, la tasa promedio de tarjetas de crédito, la vacancia de centros comerciales y la inflación anual. Y vemos que tanto la inflación anual ha venido bajando y siempre ha ido muy de la mano con la vacancia. Entonces vemos en los últimos años también como al haber caído eso, normalmente le genera, al caer la inflación, genera un empujón al consumo, lo cual permite pues, mayores compras y por lo tanto una mayor necesidad de espacio comercial, que de alguna manera se ha visto empujado por esa caída en las tarjetas de crédito. No creemos, como ya lo mencionamos, que sea sostenible. A hoy nos encontramos en unos niveles muy cercanos a los del 2017, pero que seguramente en los siguientes meses deberíamos ver ciertas caídas en el consumo y por ende un aumento ligero en las vacancias de centros comerciales. No necesariamente en los centros comerciales consolidados, pero sí en aquellos centros comerciales que están en proceso de consolidación. Adicionalmente, queremos hacerles un pequeño recuento sobre la proyección del portafolio. A hoy estamos analizando compras tanto en el sector comercio como en el sector industrial, por valores sumados de cerca de 125 mil millones de pesos, lo cual nos ayudaría mucho dentro del pipeline. A nivel de locales en centro comercial, aumentaría nuestra participación, si lo vemos por tipo de inmueble, y lograríamos pasar a un 37%, y las bodegas pesarían cerca del 26%. Y lo otro que nos parece muy interesante es la bajada del porcentaje de oficinas que pasaría del 18 al 14%, entendiendo nuevamente que es un sector que nos interesa mucho a mediano plazo, pero hoy vemos unos riesgos importantes. Otro de los temas muy importantes y que sería uno de los grandes hitos sería lograr la bajar la participación de Davivienda como nuestro mayor arrendatario del 39% al 29%. Como saben, este es uno de los límites que todavía hoy en día no cumplimos dentro del prospecto y que es uno de los grandes objetivos que tenemos para este y el siguiente año. A nivel de sector económico, lograríamos bajar la intermediación financiera al 40%. Hoy en día estamos, digamos, de acuerdo con todos los límites establecidos en el prospecto. Sin embargo, pues nos parecería un hito muy importante y lograríamos incrementar el comercio, que hoy lo tenemos en 3% a un valor del 17%, repito, sobre la distribución por sector económico. Y a nivel geográfico, pues lograríamos un ingreso a Medellín, que hoy en día es únicamente el 4% del portafolio, para lograr llegar a cerca del 10% del portafolio, nuevamente cumpliendo con esa promesa de diversificación. Con esto le paso la palabra a Ana María.
Muchas gracias, Gabriel, y pasemos ahora a la segunda parte de preguntas y respuestas. La primera pregunta es para Andrés y dice así: hemos visto una recuperación importante del flujo de caja distribuible y por consiguiente del dividend yield. ¿Qué proyección tienen de dividend yield para el 2025?
Ana, gracias. Sí, efectivamente hemos tenido un comportamiento muy positivo en la recuperación de ese flujo de caja distribuible para nuestros inversionistas, que como saben es uno de los pilares más importantes para nosotros como gestores. La principal fuente de ese incremento en el flujo de caja es básicamente la reducción en el costo de la deuda. Pasamos del 12,46% efectivo anual en el segundo trimestre del año pasado, en el 2024, a un 9,82% efectivo anual para el segundo trimestre del 2025. Esto equivale a una reducción de 264 puntos básicos que obviamente se traslada en su totalidad a ese incremento en el dividend yield para los inversionistas. Si hablamos del dividend yield, el segundo trimestre del 2024 estábamos hablando de un dividend yield cercano al 3,8% anualizado. Para el primer semestre del 2025 cerramos en 5,36% de dividend yield anualizado, que equivale pues a un incremento de casi 160 puntos básicos versus el 2024. ¿Qué estamos viendo para lo que resta este año y para consolidado 2025? Estamos viendo que deberíamos estar con un dividend yield promedio anual del orden del 5,43%, básicamente sustentado en estos puntos. El más importante, como lo dije, tendencia a la baja en el costo de la deuda y, como siempre, optimizando los gastos operativos y tratando de maximizar ese ingreso operativo del vehículo.
Gracias, Andrés. Una segunda pregunta está relacionada con la migración. Dice: ¿cuál ha sido el impacto inicial de la migración de TIN a la rueda de renta variable y qué resultados han observado en el mercado secundario? Aquí, pues, al respecto, mencionar que esta migración que se llevó a cabo el 12 de mayo de este año, pues, iba acompañada por este split de 370-1, y básicamente el impacto inicial de esta migración y de este split fue aumentar el número de títulos en circulación y disminuir ese valor nominal. Eso no tuvo ningún impacto en rentabilidad ni en la participación que cada uno de los inversionistas tiene en el vehículo, pero de alguna forma pues este menor valor nominal tiene el potencial de generar mayores transacciones a futuro. No ha generado tampoco un impacto en el precio de valoración. Si bien ha habido unas pocas transacciones en el mercado secundario, el monto operado no ha superado los filtros que tienen las metodologías de valoración y por lo tanto no ha marcado precio, con lo cual el precio de valoración ha continuado cercano al 100% del valor patrimonial. Esta siguiente pregunta va para Gabriel. Dice: ¿cómo han visto el comportamiento de los avalúos teniendo en cuenta las tasas de capitalización y las tasas de descuento?
Muchas gracias, Ana. Importante recordarles que los avalúos dentro de TIN siguen un cronograma que se aprueba anualmente y que distribuye de manera uniforme la actualización de los avalúos de tal manera que no hayan saltos o actualizaciones muy grandes sobre paquetes de activos. En ese sentido, a la fecha hemos ya actualizado el 46% de los avalúos, los cuales han mostrado un comportamiento muy cercano al IPC, y adicionalmente con un comportamiento muy positivo tanto de las tasas de descuento como de los cap rates. En ese sentido, vemos unas tasas de descuento que están pasando más o menos del 13 al 11.5% y una tasa de capitalización que ha venido pasando del 8 al 7.5%. Reitero, en ese sentido, valores muy cercanos a la inflación.
Gracias, Gabriel. La siguiente pregunta para Carolina dice, ¿cómo se han comportado las desinversiones históricas del vehículo? ¿Cuántas han realizado en los últimos años y qué porcentaje han estado versus el mercado y el avalúo vigente?
Gracias, Ana. Bueno, la desinversión de activos es una herramienta que tenemos en nuestro prospecto. Esto nos permite una reducción de endeudamiento dado el caso o una devolución de utilidades a nuestros inversionistas. Sin embargo, en el contexto actual de los últimos 4 años, vemos que esta oportunidad no debería ser aprovechada para vender con unos descuentos, sino solamente cuando encontremos un margen de utilidad en los activos que se desinvierten. Entre 2022 y 2025, nosotros hemos hecho 5 desinversiones por un total de 17.500 millones de pesos. Esto representa un incremento promedio del 12.3% frente al valor en libros y del 14.5% frente al avalúo vigente de cada activo. Todas las operaciones que nosotros realizamos siempre las hacemos con una prima en valor de títulos de los libros y en valor de los avalúos. Y esto evidencia pues una muy buena gestión del portafolio. La última desinversión que hicimos fue este año, la hicimos por un valor de 5.500 millones de pesos, fue un activo que teníamos ubicado en la calle 122 arriba de la avenida 19 en Bogotá, arrendado a Davivienda y se vendió a Davivienda. La última desinversión nos dio una desviación positiva del 9.6% en cuanto al último avalúo y, en cuanto al valor contable y del 12.9% en cuanto al avalúo. Entonces, en conclusión, nosotros hemos hecho 5 desinversiones, pero nuestra decisión es que siempre las desinversiones deben ir con una prima positiva para poder favorecer al inversionista.
Gracias, Carolina. La siguiente tiene también que ver con el mercado secundario y la migración. Dice, desde la migración, y aquí vamos a unir 2 preguntas en una sola. Desde la migración a la rueda de renta variable hemos visto pocas operaciones del título en el mercado secundario. ¿Qué opciones han contemplado para mejorar la liquidez y qué opciones tienen para mejorar la rotación de los títulos? Pues básicamente desde esta migración que se dio en el mes de mayo hemos visto que ha habido poca transaccionalidad en el mercado secundario. Vemos un offer que está a niveles altos, por encima del 90%. No ha habido muchas transacciones como ya lo mencionábamos anteriormente y efectivamente cuando ustedes ven esa estrategia que nos planteamos y que lo presentamos anteriormente, pues la migración y el split eran la primera de varias medidas que queremos desarrollar en el mediano y largo plazo para promover y desarrollar el mercado de títulos que es tan importante para efectivamente que los inversionistas reconozcan y vean en ese valor de mercado lo que lleva, digamos, el valor de los activos subyacentes. En ese sentido, pues hemos decidido avanzar en una siguiente etapa, en un siguiente paso en esa estrategia de desarrollo de títulos que tiene que ver con analizar un formador de liquidez. Ya en este momento mandamos las invitaciones a las entidades especializadas, básicamente sociedades comisionistas de bolsa, que son las que pueden participar en esta rueda de renta variable. Están en consideración de ellas pues, esa invitación a presentar propuestas. Y esperamos recibir ahora en el mes de agosto las propuestas que evaluaremos pues detenidamente y analizaremos durante finales del mes de agosto y en el mes de septiembre para evaluar el mejor momento y hacer un análisis muy juicioso de estas propuestas que recibamos ojalá y que nos permitan implementar un formador de liquidez que justamente ayude a mejorar y a profundizar mucho más ese mercado de títulos que sabemos que es bien importante para los inversionistas y para reconocer pues, el valor de su inversión y mejorar la rentabilidad. Entonces, eso es tal vez la siguiente actividad puntual que vamos a desarrollar con respecto al mercado de títulos. Aquí hay una más que dice, vemos una recomposición en la rentabilidad por flujo y valorización. ¿A qué se debe este cambio? Carolina, si nos ayudas con la respuesta.
Bueno, la rentabilidad del vehículo proviene de dos componentes. Valorización, que viene de la actualización de los avalúos y la indexación diaria al IPC. Y flujo de caja distribuible, que viene de los rendimientos mensuales que distribuimos. Esta estructura ideal en el portafolio debería ser 60% flujo de caja, 40% valorización. Sin embargo, en el contexto de alta inflación y de alza de tasas que tuvimos, esta composición se nos alteró y en junio del 2024 la tuvimos invertida, fue de 30% flujo, 70% valorización. Hoy en día, con la mejora que hemos tenido en el dividendo, con la baja en la inflación y en las tasas, hemos podido retornar a la estructura y con corte a junio de este año vamos a tener una composición aproximada del 50% para cada uno de estos dos componentes.
Muchas gracias. La siguiente es para Gabriel y dice, teniendo en cuenta el pipeline presentado, ¿qué sectores ven más favorables para este 2025?
Muchas gracias, Ana. Yo creo que el primer sector que vale la pena recalcar es el sector industrial y logístico, donde definitivamente vemos una vacancia generalizada que es extremadamente baja. Vemos un comportamiento de todo lo que está pasando a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos, donde vemos que seguramente la costa atlántica va a lograr capturar algo de ese famoso nearshoring, y creemos que a corto y a mediano plazo van a haber unas oportunidades muy interesantes en la costa atlántica. Segundo que todo, vemos en el sector comercial un proceso muy interesante que está pasando, que es de consolidación de centros comerciales. ¿Y en qué sentido consolidación? Como ya lo mencionamos anteriormente durante la presentación, no hay una voluntad política en muchas ciudades de seguir haciendo centros comerciales, y en ese sentido vemos muchos centros comerciales existentes buscando hacer proyectos de remodelación o de ampliación de los centros comerciales. Por lo tanto, creemos que dentro de ese proceso de consolidación de nuestra posición en centros comerciales que les hemos venido contando desde hace años, vemos también una oportunidad interesante. Por último, el sector oficinas, aunque es un sector que, como mencionamos también, pues creemos que está pasando por un momento de reacomodación, creemos que hay, que si de llegarse a presentar oportunidades buenas, seguramente vamos a verlas, especialmente, como también lo mencionamos, hay sectores de la ciudad que tienen una vacancia extremadamente baja y que deberían mantenerla en el corto y en el mediano plazo. Por lo tanto, creemos que también pueden haber ahí oportunidades, pero ese sería como la escala y el orden de lo que nos gustaría invertir.
Gracias, Gabriel. Bueno, nos queda una pregunta más o dos preguntas que unimos en una final que básicamente está relacionada con el mecanismo de readquisición. Y dice así, la primera dice, ¿cuándo tienen proyectada la operación y a qué precio saldrían a adquirir los títulos? Y la segunda es, por favor, hacer un ejemplo de readquisición con precios de hoy. Y aquí le damos la palabra a Andrés.
Ana, gracias. Recapitulando entonces, el 18 de junio, el Comité Asesor aprobó esta apropiación de los fondos provenientes de la desinversión que mencionó ahorita Carolina, de esa venta del inmueble de Santa Bárbara, que se hizo en condiciones muy favorables para los inversionistas. Entonces, básicamente, el objetivo de eso es contar con la liquidez para activar el mecanismo dependiendo del comportamiento del precio en el mercado secundario de TIN. Como dijo Ana hace un momento, el comportamiento del precio de TIN en el mercado secundario ha sido afortunadamente bastante estable desde la migración a la rueda de renta variable. Ahí digamos que el reto es incrementarle ese volumen y esa bursatilidad, pero en términos del comportamiento en precios, pues hoy en día TIN está valorando al 100% del valor patrimonial, lo cual pues nos deja en una estrategia de continuar monitoreando de manera mensual, como lo hemos venido haciendo, ese comportamiento de TIN del mercado secundario para ver si podemos o no activar el mecanismo en un futuro, nuevamente dependiendo de cómo funcione ese precio del mercado secundario. Los criterios más importantes pues, para activar el mecanismo que están incluidos dentro del prospecto son básicamente las órdenes de venta existentes en el mercado, cómo está digamos, ese comportamiento en la pantalla, el precio de cierre reportado por la Bolsa de Valores de Colombia y los proveedores de precios, y el precio máximo de readquisición, considerando el costo de la deuda y el valor patrimonial del título. Entonces, ¿qué significa esto como para cerrar esa última pregunta de un ejemplo con lo que está pasando hoy en día? Como dije, la valoración es al 100% del valor patrimonial. No estamos entonces activando el mecanismo, pero en caso que se fuera a activar, a ese 100% del valor patrimonial se le resta el costo de la deuda, que como lo mostramos hace unos minutos, es del 9,86%. Eso nos da más o menos, en órdenes de para tener cifras cerradas, un precio de readquisición del 90%. Entonces, si fuéramos a hacer un proceso de readquisición en el mercado hoy en día, con las condiciones actuales, en donde está la valoración, estaríamos readquiriendo en niveles del 90%. Pero nuevamente, como no tenemos unos descuentos del mercado secundario, seguimos monitoreando todos los meses ese comportamiento para ver si lo activamos o no. La apropiación de los recursos está ahí, que es una herramienta muy potente para tener mecanismos de reacción ante algún comportamiento desfavorable del mercado secundario.
Muchas gracias, Andrés. Con esto pues hemos llegado al final de la sesión de hoy. Les agradecemos el interés que siempre han tenido en TIN y la participación en esta teleconferencia. Les recordamos que en los próximos días pueden encontrar pues el material de toda esta teleconferencia en nuestra página web, y desde ya los invitamos a que nos acompañen en noviembre en la presentación de los resultados con corte del tercer trimestre. Muchas gracias.